seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
¿Qué estamos escuchando, Moreira?
Estamos escuchando Socio con su canción Vuelta a Casa.
Qué bien.
Es una excusa porque van a tocar justo este sábado.
Ah, bien.
Entonces me venía bárbaro. Tocan en la Trastienda a las 21 horas. Y bueno, y esto es parte de...
Me gusta mucho.
De su nuevo material que todavía no ha salido a la luz.
Ah, bien. Estamos spoileando temas de Socio.
Sí. No, lo largaron como simple.
¿Qué me trajo hoy? Mientras esta gente piensa en sus cosas.
Atención, la radio, está bueno que la radio no se vea, pero nosotros siempre quemamos todo lo que la gente no debería ver.
Claro.
Había escrito un guión muy lindo con todo lo que iba a decir yo hoy y me lo dejé en mi trabajo. Por lo tanto, me lo acabo de escribir toda la lapicera con lo que me acordaba. Claro. Por suerte hubo 3 estrenos nada más hoy. O sea que me puede salir rapidísimo.
Igual estamos recomendando Salam acá, no estamos dándole mucho a otra
película. No, tienes razón.
Pero las Toninas van al este mañana en la Casa de la Pólvora, a las 6 de la tarde.
Sí. Estuve trabajando con Verónica.
Con Verónica Perrota.
El año pasado con Quemadura China. El año anterior, en realidad. Empecé, hice asistencia de dirección y el montaje del primer corte de esa película.
Pero vio, esto acá es lo que tiene, todos estamos conectados.
Un abrazo a Verónica, que estaba con el papá.
Con el papá estaba malito, sí.
Bueno, se estrenaron 3 películas. Una de ellas, el estreno tanque, siempre arrancamos con el estreno tanque para si lo despachamos rápido.
Claro.
Pero esta, yo no la puedo despachar rápido, mi hija me mata. Es Mi Villano Favorito 4, que es un.
Oh, claro, Los Minions, dijeron. Felipe y mi hijo dicen la de Los Minions.
La nueva aventura de Gru y sus Minions, que en este caso va a ser un agente antivillanos y bueno, se enfrentará con nuevos enemigos. Dato curioso, estas películas siempre tienen algo que a los grandes nos gusta.
En parte por alguien se dio cuenta que tenía que pasar eso.
En parte por el humor que se maneja. Y acá tiene un plus para aquellos que tienen oídos, así que le gusta escuchar voces. Uno de los actores que doblan en la película es Edgar Vivar.
¿El Kiko?
No.
No,
el señor Barriga.
El señor Barriga.
El señor Barriga, que tiene 75 años y sigue.
Sí, Carlos Villagrán es Kiko.
Sí, sí, sí.
No merezco, me van a sacar del coso del Club del Chavo del 8.
Claro, la membresía. Edgar Vivar, que ya dejó de ser el señor Barriga hace muchos años, un hombre delgado. Es una persona de 75 años, delgada, absolutamente. Ya lo habíamos visto en una película de terror hace unos años y ahora está prestando su voz para uno de los personajes. Y otro personaje villano lo interpreta María Becerra, una cantante actual para algún público.
Está para Rolling Stone.
Para público que debe tener mucho público, supongo, y eso atrae. Pero vamos a otras películas. La otra película que se estrenó es El Mal No Existe, una película de Ryusuke Hamaguchi, ganador del Oscar a Película Extranjera en 2022 por Drive My Car, con esta nueva película que trae la historia de un padre y su hija que viven en un pueblito cerca de Tokio, un pueblo donde conservan mucho de la naturaleza, el hábito de el padre la lleva a que conozca los árboles, a que escuche los ruidos, a que pueda sentir el agua. Y el gobierno japonés decide abrir un camping cerca de ese pueblo, lo que va a hacer que bueno tengan que destrozar toda esa parte bella para crear este glamping, se llama, es un camping glamoroso. Bueno, de esto se trata esta película.
Yo vi Cuando acecha la maldad. Vi en qué buena película.
Gran película. Qué buena película. Sí, sí. Y lo último, hoy se está exhibiendo en Auditorio Nelly Goitiño a las 21 horas. Fosforito, el último duende. Una película de ficción sobre la historia. Mezcla ficción y documental sobre la historia de Fosforito. Actúa Nacho Cardoso haciendo de Fosforito y Eunice Castro también está por allí. Se exhibe solo hoy a las 21 horas. Y como preámbulo de que quizás se estrene a futuro, pero todavía no hay nada
claro,
seguro.
Sería interesante verlo.
Bueno,
claro.
Eso es la cartelera.
Eso la trajo, pero qué bien, justo. Quedamos en la parte de la oscuridad, pero también queríamos hablar de esto, del tema de el teatro y otros males, que tenía que ver con las dificultades que tienen los proyectos artísticos. y después salimos de eso y vemos las cosas buenas que tiene. Si no, vamos a pensar que mandamos mensajes negativos hacia... ¿Qué es lo que más les gusta, esto para los dos teatreros, de el ambiente del teatro? ¿Qué es lo que más les gusta? El ambiente en general, incluimos el público, el post, el pre, el silencio de la sala, los ensayos o las funciones.
Sí, no, a mí me gusta toda la parte previa de ensayo, de todo lo que es la preparación, lo que es el montaje de una obra, lo que es pensar la obra, lo que a veces uno tiene en la cabeza y uno lo piensa de una forma, pero después como cuando lo lleva a la práctica tiene que cambiarlo porque no sucede lo que uno se imaginó, a veces no sucede y hay que cambiarlo y hay que ver otros caminos, otros lados. Todo ese trabajo previo es lo que me gusta y lo que me hizo ponerme a dirigir también, aparte, porque claro. Yo cuando me dirigían a mí yo decía, pero esto se puede hacer así, pero bueno, yo no era el director, entonces dije, si quiero hacerlo alguna cosa quiero...
¿Qué rol te gusta más, Félix?
No, ahora me gusta más el de director.
Sí.
Sí, pero bueno, también me gusta la actuación, ahora estoy ensayando una obra con Denevi, vamos a hacer un espectáculo con Jorge Denevi, que además interviene...
Un abrazo. Iba a ir mañana a las Toninas, pero bueno, estaba ahí. Estaba complicado con los ensayos, justamente.
Sí. Y y bueno, sí, la parte de dirección me gusta muchísimo y me ha atrapado mucho. Y lo de la actuación también me gusta. Claro. Y bueno,
¿Qué es, si vos tuvieras un alumno y dijeras, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es el nudo de cuál es la dificultad? Siempre en todas las profesiones hay una dificultad. Por ejemplo, la odontología. La gente te escupe. Es una dificultad. No, pero...
Sí, bueno...
¿Cuál es el nudo de tu oficio?
Bueno, primero, lo que yo doy clases, no doy... Tengo un grupo de teatro que bueno, en Trinidad, en Flores, que trabajo con ellos hace tiempo... Y yo lo primero que trato de decirles es, vamos a hacer teatro, pero no actúen. No, y entonces, pero yo vengo a hacer teatro, quiero actuar. No, pero yo en el teatro trato de enseñarles a que no actúen. Es medio contradictorio.
Para no sobreactuar, decís vos.
Para no sobreactuar y porque la gente sobreactúa, además. Claro. Y se ponen, primero es... enseñarles a pararse, a caminar, digo, pero el teatro es la vida. Digo, ustedes en la vida, ¿cómo hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Y por qué cuando suben al escenario hacen cosas, se mueven distinto? No saben hacer qué hacer con las manos, no saben cómo caminar, no saben cómo... Y todo eso previo a la gente que empieza a hacer teatro, bueno, es lo que yo trato, por lo que aprendí, trato de manifestarles o de integrarles. Lo primero que le digo a alguien, bueno, no actúes.
¿Y como director?
Y como director, bueno, tratar de llevar o darle herramientas a los actores o a las actrices, darle herramientas para que puedan hacer el personaje que yo tengo en mi cabeza, que es el que tienen que interpretar. A veces los actores también y las actrices también te largan información y te dicen, a mí me parece que es por este lado, a mí me parece que es por acá. Digo, sí, puede ser, bueno, probemos.
Y en particular, en esta obra, ya algo nos dijiste con el tema del lenguaje, pero ¿el nudo también estuvo ahí? ¿Estuvo en el lenguaje?
El nudo principalmente estuvo en aprender a decir el verso, que es lo más complicado y lo más difícil, es aprender que salga naturalmente y que sea como estamos conversando ahora nosotros.
Claro, que no caiga en la declamación del pericón con relaciones.
Exactamente.
¿No?
Y no perderte del personaje por acordarte de memoria.
Sí, es lo más difícil. Que a actores, bueno, de la talla de los que están en esta obra, Virginia Ramos.
Sí, estamos
Ramos,
hablando, claro, Camino, Virginia Ramos, Fernando Amaral.
Y para todo.
Javier Fumía, Manuel, Javier.
No fue fácil y para mí tampoco. Es la primera vez que yo dirijo una obra en verso. Claro. Y bueno, eso fue lo difícil, ¿no?
Le recordamos a la gente, jueves 21 horas en el Teatro Alianza, pueden ver Del Teatro y Otros Males, de la comedia burlesca de Fernando Aguado. La misma pregunta, Pablo, para vos, y para vos también va a ser, Agustina, exactamente la misma. ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? ¿Cuál es la parte que más te gusta? Yo tengo clasificada a la gente de teatro en que la gente que le gusta ensayar y no le gusta ensayar.
Bueno, yo tengo que no me gusta ensayar. ¿No te gusta ensayar? Me está empezando a no gustar ensayar. Claro. Mucho. Claro. No, y los millones de dólares que haces, eso es lo que más
el
me gusta.
Dinero,
¿no?
Es muy incómodo, muy incómodo. ¿Qué hacer con todo ese dinero?
¿Qué hacer con la guita?
Claro.
Este. No, es, ahora me está como empezando a gustar cada vez menos ensayar mucho, ¿no? No, no. Pero lo interesante es eso también de cómo una cosa que arranca en un papel por la idea de un director, ¿no? Que te va tirando, mirá, el director lo que te está tirando es unas guías de vamos a andar por acá y vas a jugar un juego que te dice, mirá, las reglas son estas, me gustaría que hicieran esto, después claro. Adentro del juego es libre. Entonces, como una cosa que aparece en un papel, en la idea de la que tiene alguien en la cabeza, empieza a surgir eso y ese juego que también que siempre es un incierto, porque vos ensayás de repente mucho, poco, lo que sea, y tenés una cosa, pero desde el día que empieza a verlo una persona, un espectador, empieza a mutar de nuevo, ahí empieza otra obra también, claro. ¿No? Siempre respetando esos parámetros que vos tenés. Y entonces ahí empieza como ese imponderable de que es lo que tiene el teatro, como decía, como dice Fernando Toja, que es esa cosa que es efímero. Claro. Porque vos haces una cosa y wow, qué buena que estuvo la función de hoy, la gente está, mañana no va a salir. El cine tiene esa cosa que lo tuyo quedó, claro. ¿No? Claro. El teatro lo que tiene, que de repente haces una mala función, el teatro te da revancha.
También
tienes, te baja el copete y decís, wow, hoy la rompí, y, pero mañana puede ser. Claro. ¿No? Entonces es imponderable ese riesgo. O cuando llegás pasado de ensayo, que se dice, ya ahora lo que necesitas es saltar un poco al vacío, claro. Y que venga gente. O cuando llegás ahí, que si vos, ¿podríamos ensayar una semanita más?
Por favor.
Que claro. Yo ya sé que no quiero ensayo, pero una semanita más querría.
Le recordaba a la gente que audiencia está en el Teatro Victoria. Dijimos sábado 21 y 19 también.
Y 19 horas.
19, 21 sí. Y domingo 19 horas. Ahí en Río Negro 1479. ¿De qué haces? No te pregunté.
Y es muy va variando, porque o sea vamos como haciendo distintos personajes, como pasan varias situaciones. Bien. A veces encarás un abogado, a veces encarás un padre, a veces...
¿Y cuál la verdad que no la sé... mayor dificultad que te encontraste en esta obra en particular, entonces?
Y no, como la dificultad de un poco el lenguaje, de buscar un poco el lenguaje que quería encontrar Margarita, Margarita Musto, que es la directora, para que no fuera una cosa absolutamente ni naturalista ni realista, pero que fuera creíble también, que fue una cosa, tiene esa cosa hasta como documental, si se quiere. Hay momentos que, dentro del drama que es, tiene muchos momentos que se genera cierta cuota de humor también, ¿no? Claro. Porque como decía Chekhov, no hay el drama 100%. En la vida nos pasan cosas que estás en un drama y te reís, yo qué sé. Que no fue un velatorio y volvió
sí,
con
sí,
un
chiste,
¿no?
Claro, claro.
Entonces tiene eso también que está bueno y que lo interesante es eso, cómo creo que fue lo difícil de encontrar ese lenguaje dinámico que no quedara tampoco como si fuese una clase, ¿no? Porque la gente también a priori va a ver una cosa así, voy a ver una cosa que es una audiencia no juzgando.
Claro,
¿no?
Decís,
y sin embargo adquirió eso de que está una cosa muy muy viva, muy que se lleva muy rápido. Claro. Y
debe tener como hasta de thriller, ¿no? Sí. Aparte las películas de juicio son como
sí,
es
sí.
Un género casi.
Claro, no, pero lo que tiene bueno es que vos ves algo que la gente tiene como en la cabeza, ese preconcepto de las... Yo además mi otro kiosco es que soy abogado también. Además se me juntaron... A mí me dio pila de perspectiva. Pero la gente tiene como la idea de decir... La gente dice, wow, yo soy abogado. Y se imagina lo que ves en las películas de Hollywood.
Claro.
Y los juzgados acá, la sale a juzgado. Lo que menos tienen es en Hollywood.
Sí, claro.
Porque muchas veces son unos sucuchitos los cuartos que estás con el juez y todo, donde se está desarrollando un bien como la justicia, que es uno de los valores más altos que tienen todas las... En unos sucuchitos, que voy a decir...
¿Cuál es tu especialidad?
Yo ahora trabajo mucho civil, como accidente de tránsito y eso. Ah, hacía bien. Familia, pero es... no, es claro,
ahora
porque hay
solo
mucho...
en el teatro.
Solo en el teatro, ahora solo en el teatro. Sí, sí, porque no... Y más desde que nació mi hijo, Martín, que ya lo nombro porque siempre me pide que lo nombre.
Martín, un saludo, Martín.
Es como que me pone muy muy nervioso y me angustia mucho. Entonces dije, no, no, más familia, porque es un sufrimiento, ¿viste? Y hay chiquilines y muchas veces hay tironeos de un lado para
y
el otro.
Y yo, la disputa es, claro,
sí,
es tremendo.
Y muchas veces, y eso también es una cosa que está bueno, lo que se ve en la obra es el símbolo de la justicia es una balanza. Y en la balanza están los platos equitativos. Y la gente piensa que se hace justicia cuando el plato cae para su lado totalmente. Y eso no es justicia.
Exacto.
A veces es muy difícil eso también, que el cliente entienda que vos, mirá que el otro capaz que tiene algo de razón.
Claro.
Porque si se dice ahí.
Agustina, ¿lo que más te gusta del cine?
Documental me gusta de...
Pero digo hacer, filmar, producir, bueno, por eso, pensar, es que, montar. ¿Y que sos montajista?
Sí, es que lo que pasa es que es muy diferente de la ficción el documental, creo. Yo creo que del documental me gusta esto de que un día te despertás en una realidad distinta dentro de la casa de alguien distinto que te abrió las puertas, que llegaste a un nivel de conocimiento e intimidad de una realidad. Es como yo de niña siempre creí, tenía como la fantasía de, bueno, ¿qué pasa si abro los ojos y estoy en otro cuerpo y en otra vida? Y bueno, creo que el documental tiene eso. Y la ficción tiene eso de recrear un mundo, ¿no? Y con esto que decías recién del drama, ¿no? Y de todo esto que tiene, de que la realidad es muy compleja y de que en realidad tenemos que crear un mundo verosímil donde ese drama también tenga comedia y donde sostengamos todo como con todas sus características y sus vicisitudes de la vida misma. Entonces, de la ficción creo que lo que más me gusta es el hacerla, ¿no? El filmar, el ser un equipo de rodaje que está ahí para darlo todo, para entre a veces 15 personas, a veces 400, estás dándolo todo para un objetivo y todo el mundo cree en eso y en ese momento está haciendo lo posible para crear ese mundo verosímil y esa fantasía que se crea. Y después del montaje, también otro el superpoder que quería tener de niña, que era detener el tiempo y poder reacomodarlo.
Y acomodarlo y que pase.
Y que pase en otras cosas diferentes.
Yo voy a pedir a esta radio una hora más del programa. Se me fue volando este programa. Me encantó tenerlos acá. Y antes de irnos tenemos una pequeñísima entrevista que le hice a Mauricio Rosenkopf, que vamos a escuchar ahora antes de irnos. Enseguida después viene MBD Noticias, así que aprovecho para darles las gracias por haber estado este ratito acá con nosotros.
No, muchas gracias.
Espero que lo hayan pasado bien.
Pasamos.
En este
muy
espacio
bien,
efímero y bello. Un abrazo a toda la gente. El próximo jueves tenemos a las 6 de la tarde programa otra vez, pero ahora nos vamos con esta pequeña nota que le hicimos al ruso Rosenkopf, porque acaba de sacar un nuevo libro y vamos a escucharlo. Estamos con Mauricio Rosenkopf para Diálogos Comanches en la 107.7 FM de Uri Radio. ¿Cómo la ves?
¡Qué lo parió a los gringos! ¡Que se nos vienen! ¡Que se nos vienen!
Y estamos hablando de Por los chiquitos que vienen, que es la última adquisición, porque como dijo el Machu Gutiérrez, a la humanidad
hay que entretenerla
con algo, exactamente.
Sí, bueno, y bueno,
¿de qué va? ¿De qué va?
Mira, el asunto es que esto nos pasa a todos. Yo lo detecté, sobre todo en los tiempos que vivimos bajo tierra, calabociados con el Pepe y el Ñato. Allí se te presenta tu vida, tu historia, y vienen los flashes. Sí, hay algunos que se reiteran porque dejan historia. Este trata de un fenómeno de esos, me ocurre que es un boliche, Barrucci, año 62, 18 de Olimar, frente a la intendencia, y ahí se estaban haciendo la segunda feria del libro, sí, grabado.
Allá.
Fíjate, yo estaba con pelo duro, que quería martillar a Troilo que caía ahí para llevarlo a la inauguración de la segunda época de pelo duro.
Claro.
Estaba Mario Benedetti que venía en la mesa, ¿no?
Claro.
En la mesa.
¿Qué nenes?
De los jóvenes. Estaba con un portafolio que lo doblaba y lo dejaba con él. ¿Qué contrabando llevas ahí? Le pregunté a una abuela, la tregua. Me dijo, mira, anda. Anda llevando. Y estaba una figura que el Tape López Silva era coronel del ejército, pero héroe de la Guerra Civil Española. Es de los que no aceptaron la dictadura de Terra, no firmó, y se fue a combatir a las brigadas internacionales. Acá se cuentan algunos escritos. Un encuentro que tuvimos con el Che, el Tape y yo, cuando Playa giró, todas esas memorias salen de esa mesa. Sí. Y esa mesa viene cada tanto, y cuando ya dejaron de estar, y la mesa seguía viviendo, claro, no estaban, pero yo caía y, claro. Porque alguien tenía que contarle lo que le contaba, y ahí le contaba toda la historia que tiene que ver con mi vida. Es decir, uno dice con mi vida, lo que pasa, lo más insólito de mi vida es que tengo un montón de años.
Que tener acumulado.
Entonces, claro, estuve chiflé y comí gofio. Entonces estoy con el Pepe. Ahí, por ejemplo, ahí la tapa está con el Pepe, que no sé qué me está contando.
Te está susurrando algo.
Y que yo largo la risa. Pero yo me acuerdo dónde fue la foto esa. Estábamos en el Pichinete, un homenaje a Raúl Sendic. Bajando del estrado, y no sé qué comentario
ahí te me hizo.
Fíjate, eso solo para mí es un pedazo de historia.
Totalmente. Bueno, por los chiquitos que vienen, de Mauricio Rosenkopf, Aguilar, Pending Random House.
Y que incluye esta canción que cuando salí de la cana escribí El regreso del gran Tuleque, y le pedí a Jaime que me lo habían presentado, y desde ahí inicié una mitad que dura hasta que no estemos. Y musicalizó, era una murga, el gran Tuleque, una obra con murga, y la retirada, musicalizada por Jaime, y que la cantó él, y fue el directo, y que es con el espíritu de todo esto que narro, que es por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo, nunca más.
Gracias, Ruso.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.